La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable auditorio. Nos encontramos en esta cabina para iniciar con el programa de todos los miércoles a las 6 de la tarde, Charlas de Café. Se encuentran con nosotros las compañeras Carmelita, Rosita,
Estercita
y Oli, su servidora Yolanda. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Desde carretera federal número 23, kilómetro 191 de Colotlán, Jalisco, México. Nos da gusto volver a estar aquí para desarrollar este programa que hemos venido ya algunos miércoles haciéndolo y contar con la amable audiencia. Les vamos a recordar los teléfonos para si desean comunicarse, como siempre lo han estado haciendo, les agradeceremos mucho. Los teléfonos son 99-242-33, Lada sin costo 01-800-701-9999. Va a iniciar esta charla de café, como decíamos, de todos los miércoles a las 6 de la tarde, la señora Rosita.
Muchas gracias, Yola. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a darle continuidad a nuestras charla de casas emblemáticas e históricas de Colotlán. Les voy a platicar sobre la casa del señor Francisco Suárez del Real y de la señora Maura Márquez. Esta casa de don Francisco se encuentra en la calle Obregón, antes de Degollado, como ya les habíamos dicho que esa calle se llamaba Degollado antes. Ellos radican allí, muere don Francisco, queda la señora Maura, quien le vende a don Felipe Macías Romero. Romero era la señora. Don Felipe Macías, y se la vende la señora Maura, viuda de don Francisco. Esta casa tenía un cuartito en la parte alta que de allí se paraban de niños, Conchita, mi cuñada, y Daniel, mi marido, a ver espectáculos que había en la Plaza de Toros. Desde allí lo alcanzaban ellos a ver. Cuando muere don Felipe Macías, pasa esta casa a la nena, su hija, a Elia, y a Ubaldo. Con los años, Ubaldo le compra a Elia, su hermana, la parte, y la casa que es ahora de los hijos de Ubaldo, de Felipe, y la parte de Malena, que ahora es de Marianita. En contraesquina de Don Francisco vivía su hermana, la señora Paula del Real, quien Suárez del Real, quien estaba casada con el señor Ildefonso Ortega Gallegos. Esta casa era en esquina, también muy antigua, que colindaba con por la calle Guerrero con la señorita Cleotilde Toña y Lola Macías, que ahora es la casa de la familia Montañés. Macías Montañés, perdón, ¿verdad?
Sí, Macías, sí, Montañés. Macías Montañés.
Y por el otro lado, con tu suegro Yola, con don Vidal Santoyo, sí. Ahora de propiedad de Yola, ¿verdad?
Sí, gracias, sí, a los Santoyo.
Sí, exactamente, sí. Uh-huh. Pero don Francisco no solo era dueño de esa casa, sino también de la Plaza de Toros. Para hablarles de la Plaza de Toros, como ya les había prometido, quiero que primero hagamos un poquito de historia de los toros. En el año de 1821... se funda la tauromaquia en sus prácticas y reglamentos actuales, imponiéndose con carácter definitivo el toreo a pie, porque en su mayoría de las veces era el toreo a caballo.
La rejoneadora.
Exactamente. Uh-huh. Y a pie lo hacían ocasional, nadamente, los muy arriesgados en aquellos años. Pero ya en 1821... queda fundada, como les dije ya, con todas sus prácticas y reglamentos. Estos datos los saqué desde luego de la Enciclopedia de Toros de José María Cosío. Por aquellos años de 1821 se construye la primera plaza de toros de fabricación temporal, porque así las hacían desde la Ciudad de México también. Uh-huh. En Guadalajara, en todos lados, temporales, con madera. Sí. La construían con madera.
O se deterioraba, ¿verdad? Con
ese dato, sí. No lo
sabía. La lluvia, sí. Y el sol, qué interesante. Yo,
sí,
temporales.
Temporal. Sí. Uh-huh. Sí, eran temporales, le llamaban fabricación temporal.
1821.
Y
empezó la tauromaquia.
La de toreo a pie, uh-huh, en 1821. Y por esos mismos años, sí, por esos mismos años existía la fabricación de plazas, desde luego, desde antes, ¿eh? Uh-huh. La fabricación de plazas temporales que lo hacían con madera, ¿verdad?
De la colonia, sí.
Exacto. En el año de 1844... hubo un festejo en honor a San Luis Obispo, patrono de este lugar, ¿verdad? Ese día también fue la última morisma que hubo aquí en Colotlán. Y ustedes saben que la morisma era un festejo como la Guelaguetza, digamos, pero sí, este era a caballo.
A caballo.
A caballo, iban a caballo. Aquí nos dicen,
que todavía se festejan en Zacatecas, ¿verdad?
Parece sí, que también en Zacatecas, en Bracho, exactamente. Así como en Huejuquilla.
En Huejuquilla,
pero se practica, es a pie.
Pero es a pie.
Es a pie. Y este que hacían aquí, en Colotlán, era a caballo. Uh-huh. Donde iban vestidos, ellos con un pantalón de manta, el traje era con pantalón de manta, con una galera a los lados, con chamarra, y en la cabeza llevaban una especie de turbante. Como turbante, pero que más bien era una montera.
Atravesada.
Sí.
Pero y del como tipo, de cuero, ¿verdad? De los moros. Era morista, ¿verdad? Era
tipo moro, sí, sí. Sí, por eso es morisma, ¿verdad?
Sí, por eso sí, es morisma.
Y esta morisma última que hubo aquí en Colotlán fue patrocinada por la señora doña Luisa Ramos, que obsequió 20 moros, sillas, frenos y espadas, con todos los adornos de plata amartillada, que era como la trabajaban entonces, ¿verdad?
Éramos inmensamente ricos.
Seguimos de ricos, Yola, seguimos de ricos, ¿sí? Comprando propiedades, sí. Estos datos los tomé del pergamino que tiene mi marido, que le regaló mi mamá, que lo escribió el pintor José Antonio García. De ahí tomé yo estos datos del amorisma y todo esto, sí. Y el atuendo.
Hay que presumir, comadre, porque allá nos presumen mucho del amorisma de Bracho. Hay que
No, aquí también tuvimos.
Ahorita se me viene a la mente que en la romería de Santiago también manejan el morisma, los morismas, pero es otra cosa muy diferente. Algún día retomamos este tema y vemos lo que es la morisma utilizada aquí en la romería de Santiago y aquí en nuestra región, lo que es la morisma de aquí. Es otra cosa diferente a eso.
A la antigua, a la antigua, ¿verdad? Porque fíjense, yo les estoy hablando de 1844, que fue la última morisma que hubo aquí en Colotlán, que se tiene...
Es como
dato,
una,
¿verdad?
Como una lucha, ¿verdad? Como un enfrentamiento.
Sí. Es una representación de la lucha de los moros.
De los moros, sí. Pero
porque en Huejuquilla le llaman Judea.
Judea. Sí, y lo hacen a pie. Lo hicieron a caballo.
Sí.
Están unos latigazos.
Latigazos, sí.
A mí no me gusta eso. Pero estos lo hicieron a caballo.
Sí.
Aquí.
En Huejuquilla todavía lo siguen haciendo.
Con su traje, su atuendo, todos igual.
En la Semana Santa.
En la Semana Santa, sí, efectivamente.
Bueno. Aquí vinieron a representar uno a...
En la casa Hidalgo, sí.
Y todo el mundo salimos corriendo porque dijimos, nos da
aquí nos van a tocar los chicotazos.
Se le dieron unas de chicotazos.
Acuérdate, sí. Lo recuerdo muy bien, esa presentación ahí en casa Hidalgo. Bueno, en el año de 1845 se construye una de esas plazas temporales al lado oriente de la parroquia de San Luis Obispo. Trayendo para ese festejo, sí, al lado oriente, quiero pensar que un poquito lo que es ahora calle Niños Héroes.
Sí, ahí.
¿Verdad? Porque dice al lado oriente, de la parroquia.
De la parroquia, sí.
Que viene a ser, digamos, la calle Niños Héroes ahora.
Pero nada ahora, más, entonces, hasta, por ejemplo, la calle Cuauhtémoc. Porque de la calle Cuauhtémoc a la Morelos era la plazuela de la Mora.
Bueno.
Yo creo que
ayer.
Sí, porque puede ser, sí. Pero porque acuérdense que la otra, la que les platiqué de la otra, de los primeros festejos de 1844 fue donde era la Plaza de Armas.
Sí.
El 44.
El jardín principal.
El jardín principal. En el 45 es a la parte oriente del templo de San Luis Obispo. Y para ese festejo trajeron a una cuadrilla de toreros, encabezada por el famoso torero de aquellos años, el famoso en esta región, de nombre Toribio Peralta, alias La Galusa.
Sí.
Y para dicho festejo trajeron un tamborazo exclusivamente para la corrida de toros. El tamborazo venía de Jerez.
Siempre ha sido famoso Jerez por sus tamborazos.
Por sus tamborazos, ¿verdad? Ahora bandas, ¿verdad?
Bandas, pero son más bonitos los tamborazos.
No, y siguen los tamborazos.
En Jerez sigue mucho el tamborazo.
Bueno, para el año de 1858, viendo ya la aceptación y una gran afición a la fiesta brava, se construye en firme la plaza de toros que llevó el nombre de la Concordia. Que ustedes saben que era la huerta, ¿verdad?
La Concordia, la huerta.
Se inauguró en el mes de septiembre del mismo año, de 1858. Con un éxito rotundo, celebrando dos corridas de toros diarios, con un lleno total. Que empezaron con una y se quedó la mitad de la gente afuera y entonces programaron dos corridas diarias.
No mames. Sí.
Unos años más tarde se construye lo que es ahora la Plaza de Toros de la calle Álvaro Obregón, ¿verdad? No sé si ustedes se habrán fijado que en el libro del profesor Valdés ya existe una foto de una corrida de toros en ese lugar, que fue en el año de 1906.
Pues era muy fácil en aquellos tiempos adquirir la plaza de toros, porque también un tiempo fue de mi suegro.
¿Tú no sabes en qué año?
Como en 1930 y tantos.
Uh-huh. Ah, bueno, uh-huh. Porque mira, bueno, esa plaza era del señor Francisco Suárez del Real, llamándola Plaza de Toros del Progreso por orden de un gobernador de Jalisco que pidió que todas las plazas de toros que hubiera en el estado se llamaran Progreso. Exactamente.
Sí. Incluso la de Guadalajara, ¿verdad?
Sí, empezando por la de Guadalajara, que debe haber sido más o menos por 1937. Esta plaza estaba, la primera del Progreso, estaba justamente atrás del Hospicio Cabañas. ¿Me permiten un segundo? Vamos a corte y regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos con nuestras charlas de café con la señora Rosita. Les recordamos los teléfonos para si desean comunicarse, como amablemente lo hacen. Son 99-242-33, Lada sin costo, 01-800-701-9999. La retransmisión los jueves a las 6 de la mañana y los domingos a las 9. Continuamos con la señora Rosita.
Retomando el tema, les decía que pasó a llamarse Plaza de Toros el Progreso por orden de un gobernador del estado de Jalisco. Se tiene más o menos datos de que fue por 1937, cuando cambió el nombre de las plazas a Progreso. Fallece su propietario, el señor Francisco Suárez del Real, y posteriormente la vende su esposa, la señora Maura, a don Vidal Santoyo, después a don Lauro Martínez, y se cree que de allí ya pasa a ser propiedad del ayuntamiento municipal. Se platica que durante estos años de las corridas invitaban a señoritas de aquí de Colotlán a presidir como reinas de las corridas de toros. Para dichos eventos, las damitas se confeccionaban su atuendo tipo español, sin faltar el elegante mantón con su peinetón y sus flores que complementaban el adorno en su cabeza, así como un hermoso abanico y el pañuelo ricamente bordado y perfumado para obsequiarlo al torero que les brindaba los toros. Uh-huh. Estos detalles les daban un realce, este conjunto de detalles les daba un realce sin precedente al festejo. Uh-huh. Y una de las personas que le tocó vivir estos festejos y que yo lo escuché de labios de ella fue la señorita Carmen Díaz Rodríguez de aquellos años, que ella fue reina de las fiestas patrias en 1925. Y hubo corridas, exactamente, hermana de la señorita Lupe Díaz y de don Juan Antonio Díaz.
La primera, sí.
Primera reina.
Entonces, hubo festejos taurinos dentro de las fiestas de septiembre. Y ella me platicó todos estos detalles que les acabo de comentar. En esta plaza hubo todo tipo de eventos, ustedes los recordarán, escolares, canchas de básquetbol, cine, charreadas, jarifeos,
sobre todo,
corridas de toros, en forma, ¿verdad?
Sí,
el cine, fue el cine mundial, el cine Gloria y al último el cine colonial. Sí, esos fueron los tres.
Olimpia también.
Viene a mi memoria las primeras funciones de cine en esta ciudad que a mi corta edad me impactó mucho. el derecho de nacer.
Ay, tan bonita.
Y la primera
novela,
versión de esa película. Ay, sí. A mí me encantó, me fascinó. Era la primera vez que yo iba al cine, así que quedé impactada y nunca se me ha olvidado ese detalle.
Yo la recuerdo, pero en novela.
Ah, no, sí, ya, muy diferente.
Muy diferente.
Sí, 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 sí. Yo creo que a ti no te tocó, Yola, porque eras todavía más chiquita que yo.
No me
así
llevaba.
Que no.
No me llevaba.
A mí muy pocas veces me llevaron, pero esa se me grabó en, muy bien.
Con mi abuelita me acostaba a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
Dios mío, Yola.
Por aquello del nombre.
Sí, platicaban personas que les gustaba sentarse cerca de un asistente que se emocionaba mucho con las películas de antaño, donde había charros y vaqueros, y donde había jinetes con unos caballos muy bonitos, y en fin, todo el argumento y la trama tenía que huir el protagónico. Sí. Y decía como este célebre asistente, ándale, córrele, que te alcanzan. Mira nomás tan buen cuaco que traes. Ya ves, ya te alcanzaron. Córrele, córrele, mira nomás.
Como okay. Si estuvieran.
Sí, como si era su... Sí, sí, él hablándole
al artista,
¿verdad? Sí. Uh-huh. O si era, ándale, ándale, dispárale, ya ves, te dije, ya te dieron. Que la gente se emocionaba.
Tú por educada no dices lo que verdaderamente decían.
Todos estos detalles pues nos dejan un grato sabor, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ponen de manifiesto lo sano y la sencillez de los habitantes de nuestro Colotlán de aquellos años.
Las señoras que vendían en sus mesitas adentro de la plaza les daban permiso de que entraran con sus mesitas y con un aparatito pequeño de petróleo estaban vendiendo semillas, cacahuates, dulcecitos.
Sí, sí, sí. Los pericos, los dulces de leche con coco.
Con una servilleta muy adornada la mesita.
Ah, sí, siempre su mesa, ¿verdad?
Y teníamos ahí pues ya la dulcería del cine.
Y luego ya llegábamos cuando habían tapado la mesita. Doña Pancha, véndame un perico. Ya cerré.
ya había puesto
su mantita, ya no va.
Ya no, ni modo, ¿verdad? Bueno, en esta plaza se seguían presentando corridas de toros muchos años, con fines recreativos y de beneficencia para nuestro municipio, con toreros de gran renombre como el de 1943 que vino Conchita Citrón.
Uy, ustedes sí, qué barbaridad.
Habrán escuchado.
Sí, cómo no, fue tan, ¿verdad? Ampliaron, ha sido tan platicado y tan recordado.
Muchísimo la gradería, subieron.
Sobre todo también detallado con el escrito que hace Anita
de León.
Sí, de sus recuerdos de esa corrida,
de
¿verdad?
Anita,
sí.
Conchita Cintrón.
Conchita Cintrón.
Sí, yo la conocí,
maestra,
fíjate,
Conchita
ya
de
muy
León.
Viejecita.
Mira,
era muy amiga de mi consuegro, don Carlos Sánchez Laguna. Y ahí pasaba con ellos. Así que ahí la conocí. Muy viejecita,
viejita,
delgadita, bonita. Bonita. Hasta el día del sepelio iba la viejita, todo con un traje sastre negro muy bonito, muy bien vestida la viejecita.
Sí, yo recuerdo que hizo una película aquí en México.
Sí.
Conchita Cintrón,
ay,
que tuvo
cómo
mucho
no,
éxito.
Película, sí.
¿Argentina?
Bueno, sí, Argentina.
Era peruana. Pero se casó con un portugués. Y entonces allí aprendió la suerte
de la
rejoneadora.
Ella era rejoneadora.
Ella era rejoneadora.
Bueno, posteriormente a Conchita hubo toreros prácticos colotlenses como el señor Raúl Flores, Cachito, el señor José Dávila, el papá de los Dávila, de los ¿verdad?
¿De y, David?
Sí, era torero. Era torero.
Y aquel debía tener.
Sí, aquel Raúl Flores Cachito también yo, sí, yo recuerdo haber escuchado.
Sí, recuerdo haber escuchado, pero no.
Y en el año de 1959, valientes, tengo que decirlo, valientes aficionados al toreo de esta ciudad, vistieron bellos ternos de luces y de pasamanería. Fueron los señores Víctor Pinedo, Pedro Macías, Daniel Ortega y Carlos Carrasco.
Ay, claro.
Toreando bajo la dirección del licenciado Carlos Gómez Luna Lee, que estaba de juez aquí.
Ajá,
y que en su tiempo fue un novillero destacado, ¿eh?
Destacado, sí.
Carlos
que,
Gómez.
Sí, que al final tuvo un hijo torero.
Ah,
sí. Sí. Y fue, esas corridas fueron con astados de la ganadería Sangre Pura de La Punta y Santa Verónica, con la finalidad de recabar fondos para la electrificación de Colotlán en la campaña
de Polencho.
Pues qué interesante.
Sí. Llega a su fin la histórica y siempre recordada Plaza de Toros y El Progreso, siendo ya propiedad municipal, como lo habíamos mencionado. En el año 1984 fue demolida, siendo presidente el ingeniero Javier Ávila Mares, y con ella gratos y valiosos recuerdos de más de un siglo para nuestros ancestros y para muchos de nosotros. Sí. Y ahora se encuentra en el lugar, pues, el Deportivo Social Tenamastle, ¿verdad?
Me permite dar unos saludos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos sintonizando. Saludamos y agradecemos su preferencia a María de la Luz Pérez, Alejandra Sánchez, Andrés Valdovinos. Un saludo caluroso para tan bellas damas y muy especial a mi compañera y apreciada maestra Carmen.
Gracias.
José Manuel Macías de León. Saludos de parte de mi mamá, Ana María de León Sánchez, que las está escuchando desde Guadalajara, Jalisco.
Ay, mira, un saludo a
María,
un saludo, que se recupere.
Que pronto te tengamos aquí, Anita. Un abrazo.
Sí.
María Teresa Prieto. Soy Tere Prieto.
Gracias.
Les mando una gran felicitación. Las admiro y quiero mucho. Me da gusto que sigan trabajando. Espero pronto verlas. Gracias, Tere. El gusto es para nosotros y nuestra admiración y nuestro cariño para ti. Gracias y te esperamos, Tere. También Marta Rojero nos manda saludos. Muchas gracias.
Gracias. ¿Tú tienes más saludos? ¿Más saludos?
Sí. Sí.
Bueno, también nos saluda, muchísimas gracias, Alicia Nava, Chabelón Olague Escobedo, Luz Elena Aro, y un querido alumno que se llama Clicerio Octavio Salamanca Gómez, que nos dice: un saludo a todas mis maestras. Las cuatro tuve el honor que compartieran sus conocimientos y enseñanzas en diferentes niveles: primaria, secundaria y normal. También
gracias, Clicerio.
Y también Conchita Ortega Márquez. Ay, muchas gracias, Conchita, por estarnos escuchando. También a Yolanda Orozco Guevara, Chalo Vela, Dani Ortega, Pedro Barajas, y otra vez la querida y estimada Tere Prieto, maestra, donde nos dice: esos datos que están proporcionando son un legado histórico muy importante de Colotlán. También Beatriz Ruiz de Mantilla, que ella vive en
Dallas.
Hija de Conchita.
Sí.
Gracias, muchas gracias por sus saludos.
Bueno, ahora saludamos también y agradecemos a nuestra directora Cristi y a Diego León, el operador técnico. Y gracias también por tu saludo, hija, Dani. Dani, hasta Guadalajara, muchas gracias. Y les vamos a corte, regresamos con ustedes.
Continúa esta cita,
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Gracias por sus saludos. Continuamos en nuestro programa Charlas de Café. Nos aportan su investigación que trae la maestra Carmen Carrillo.
Buenas tardes. Miren, no es ninguna investigación y no es ninguna casa importante. A lo mejor esto es más chusco que todo lo demás. Se trata de una casa en el domicilio de Josefa Ortiz de Domínguez, número 30, de aquí de Colotlán, Jalisco. la casa no tiene nada arquitectónico, no es una casa tan antigua, no es una casa elegante, no es tampoco no una casa muy de espantos, no tampoco, pero algo hay. La casa fue adquirida hace 48 años y esa casa tuvo un costo de 400 pesos. Ahora la vendo en 500 pesos.
Luego,
a lo mejor, ya que aquí, les platique, ¿verdad? A lo mejor ya no la van a adquirir, ya no la van a querer.
No, no, yo no tengo miedo.
Tiene su detalle. La casa se fue haciendo de acuerdo a la... al recurso económico que se iba adquiriendo y de acuerdo a cómo se fue prestando también el terreno. En fin, lo que se necesitaba era una vivienda, pues, para la familia. Y se fue haciendo poco a poco, con sacrificios y como se haya hecho, pero poco a poco. La casa esta tiene sus cosas que contarle. Tiene la casa... unos detalles. Cuando vivía mi esposo, estábamos con frecuencia escuchábamos alguna cosa muy diferente a las comunes, entre ellas que el refrigerador se abría y se cerraba solo todas las noches. En cuanto la casa se quedaba calmada, sin ruidos, se oía el refrigerador que se abría y se cerraba. Se
oía el... Ya no la compran.
Alma en pena.
Ay, verás si la compran.
Mucha electricidad va a gastar.
Sí. Veremos. Entonces,
si no la das a plazo.
El refrigerador lo estuvimos observando mi esposo y yo por mucho tiempo, a ver qué pasaba, y cada noche era lo mismo. Decíamos, bueno, yo creo que alguien de los muchachos se levantó a buscar algo al refrigerador, algo que comer. Hacía calor, yo creo que bajaron las muchachas por agua. Y hacía frío, no, pues buscarán algo que comer. Y eso era diario y por años. A veces nos poníamos listos a ver a qué horas el refrigerador se oía que se cerraba. Pero entonces decíamos, pues vamos a estar listos a ver a qué horas lo abren. Y nunca vimos nada, ni que se abriera, ni que se cerrara. Lo único que se oía era el golpe del refrigerador. Bueno, eso pasó y nunca sentimos nada, no sentimos miedo. Los muchachos y todos los visitantes y toda la gente que habitamos esa casa, nos acostumbramos a ese ruido. Ya no está. Sabe a qué hora se desaparecería, pero no hace tantos años. Luego también, en una ocasión, se vino un hermano de mi esposo, dijo que se venía a quedar unos meses para ver si nos ayudaba a cultivar en el rancho algunas verduras. Le gustaba mucho el campo y decía, yo me quedo un tiempo, pues vente. Y se vino mi cuñado y aquí estuvo viviendo con nosotros. Pero a las 3 semanas dijo, no, ¿saben qué? Y ni les voy a sembrar nada, yo ya me voy. Dijo, porque diario se levantaba y decía, no, pues ahora sabe quién durmió conmigo.
Válgame.
Y bueno. No, y a la siguiente, no, pues que ahora me movieron los zapatos. No, pues que ahora me quitaron la almohada. Y lo dice, ahora me quitan la cobija y se va la cobija y yo me quedo mirando la cobija que se cae. Y de rato, con miedo y todo, voy y la recojo y me la vuelvo a poner. Dijo, no, yo no, de plano, yo no puedo vivir así. Y no, llegó el día en que dijo, como a las 3 semanas, dijo, no, ¿saben qué? Yo ya me voy antes de que me haga diabético. Porque ya me volteo de un lado y me voltean del otro. Ya me tumbaron de la cama, ya me golpearon un costado. Ya duermen conmigo, dijo, ya no soporto. Dijo, ya mejor me voy y no volvió jamás.
Válgame, no Carmelita, no. Dimitimos, no la compramos.
Carmelita, con esa promoción... El año que viene te van a sobrar quien te la rente
para Halloween.
Halloween.
Sí, Halloween, sí.
¿Y nunca se dio cuenta quién dormía con él?
No.
A lo mejor estaba más y o menos.
Sí, y sentía, decía pues él, dice, es que yo siento a alguien. Dice, y al principio, los primeros días, dice, no me ubicaba yo en el lugar y decía, ah, es mi esposa. Pero amanecí y decía, no, si mi esposa no vino conmigo. Y no, al fin mejor optó por irse porque no soportó estar allí. Luego después han pasado varias cosas, entre otras, en una ocasión me dice una sobrina que vive ahí en la Caponeta, me dice, tía, te voy a dejar a mi hija, fíjate que voy a Chihuahua con mi mamá, está enferma, y te la voy a dejar unos días, nada más en lo que voy y vengo. Y un día en la mañana le dije, mija, fíjate que urgentemente que tengo que estar en una reunión en Guadalajara en el sindicato, ¿te animas a quedarte solita? Y yo me voy a las 5, y ella entraba a la escuela a las 8, entonces de ahí de la casa se iba a las 7. Sí, tía, yo me quedo. Bueno, así pasó el día, yo regresé en la tarde, y cuando estaba en la tarde ya estaba ella sentadita en la puerta con la maleta en la mano. Le digo, mi hija, ¿y a dónde vas? ¿Ya vino tu mamá? No, tía, yo ya no me quiero estar adentro. ¿Qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó? Dice, estaba yo acostada y siento que alguien se me siente en el pecho y no me deja ni respirar.
¡Qué conchudo!
Y decía, y me apretaba fuerte, dice, yo no podía respirar y no podía gritar, quería gritar y no podía. Dice, no, tía, jamás volvió la muchachita a la
bueno,
casa.
Pues sí, es
nunca
canta,
ha vuelto.
Bueno. Muy especialita.
Sí, no volvió la criatura y pues con mucha... con mucho miedo la inocente criatura, pero yo no se lo tomo a mal, porque ella nunca me visitó.
Bueno, y además que... usted ya tenía, había tenido esas experiencias.
No, pues sí.
Y ahora que está sola, ¿no te acompaña nadie?
No, mira. nadie. Miren, también me pasó otra cosa. La vecina del otro lado le dije... Tenemos las paredes, ya ven que aquí las paredes son compartidas, uh-huh. 85 centímetros mide el adobe, entonces la mitad es de una casa y la otra mitad es de la otra.
Sí.
Entonces vivimos alrededor con puras paredes compartidas. Entonces yo le decía, mire Lidia, si por algo se les ofrece en la noche, nomás tóquenme la pared, aunque no me llamen por teléfono para que no salgan a donde está el teléfono. Total, vámonos ayudando. Yo también, si se me ofrece algo, o les llamo o les toco la pared, pues ahí estaban pegados. Bueno, entonces un día tocaron fuerte la pared como a las 3 de la mañana. Ay, dije, algo tienen. No, pues salí a la calle y di vuelta. Y ahí estoy a toque y toque y toque a las 3 de la mañana. Hasta por allá a la media hora despertaron. Dice, a la media hora despertaron, ¿qué pasó? Lidia, ¿no se les ofrece algo? Dice, no, ¿por qué? Le digo, es que me están tocando la pared muy fuerte, yo pensé que eran ustedes. No, dice, nosotros estamos bien dormidos, dice, ni siquiera. Ay, ya me quedé, pues, ¿quién tocó, güey? Pues ya me acosté. Al día siguiente, mi mamá se fue a quedar conmigo, todavía ella caminaba y todavía podía... Y dijo, me voy a ir a dormir contigo, ¿me aceptas? Sí, mamá, véngase, vamos. Y entonces estaba ella en el baño y yo estaba en la cocina. Y tocaron muy fuerte, le dije, mamá, no abra, espéreme, yo voy a la puerta a ver quién toca. ¿Y sabe qué me decía? Le dije, mamá, no vaya a abrir, yo voy. Y me volví a decir, pero yo no le entendía qué me decía. Dice, lo que te quiero decir es que aquí es en la pared, están tocando muy fuerte la pared. Y ya mi mamá ya estaba asustada, pues ya ni se quiso quedar y vamos allí, y llévame, ya no se quiso quedar. Pues esa fue otra de que, y todavía esos toquidos todavía se dan. Yo me voy al patio de atrás, a veces ando regando las plantas y en la pura paré unos toquidazos pero fuertes. Y volteo para todos lados, pues ¿quién? Pues nadie. No es nadie, y ahora sí como que me quiso dar escalofrío el otro día, se me enchinó la espalda. Me dio un escalofrío así medio raro, porque pues era la pared, pero pues en esa pared no hay nadie del otro lado. Ajá. Entonces digo, pues, ¿qué pasó? Y eso de los toques todavía se dan. En la puerta de la calle seguido tocan, pero yo digo, ya es la gente que va pasando toca y se va, salgo y ya no se ve nadie. Eso es justificable,
pero lo demás,
pues como que no tanto.
Pues está muy interesante, pero no lo vamos a comprar, Carmelita.
Los toques que se dan en la pared, se dan en una sola pared. Esa pared casualmente nunca se echó al suelo, se quedó así. El vecino volvió a hacer otra pared, entonces dejó los 85 centímetros de adobe. Entonces esa pared nunca se tiró, nunca se le tocó, solamente se le puso ladrillo de canto, se arregló, se enmasilló y allí se quedó.
Carmelita, entonces, ahí está.
El tesorito.
Luego,
dinerito,
el tesoro.
Se escuchan pasos, como que arrastran los pies, como cuando Manuel usaba sus pantuflas, se levantaba al baño y se oyen los pasitos. Y todavía eso se oyen, y también eso ya los hicimos muy comunes. Manolo, mi hijo, cada que va, escucha, porque él tenía el tic de sacudir la nariz, y se escucha, él lo escucha, nadie más lo escucha, nada más él. Pero mejor no se queda, mejor nomás entra y sale, mamá, ¿cómo estás? Y se regresa, mejor no. Miren, yo tenía una tía hermana de mi mamá y me decía que en esa casa habían vivido unas gentes muy adineradas, tres hermanos.
Sí, se la compró para... Y lo primero que haga tu mamá,
No, tú lo que quieres es que te acompañen en la cama. En el dormido.
Déjame ver qué tal está. Sí.
Y decía mi tía, dice, mira, hija, allí vivieron estas tres hermanos, eran muy adinerados. Estos señores, para entonces no había bancos en Colotlán, no había ningún lugar donde guardar sus dineros. Entonces, estas gentes empotraron, emparedaron sus dineros. Así quedaron. Entonces fallecieron, ¿quién supo? Nadie supo. Entonces es posible, dice mi tía, es posible que ahora esa pared tenga algo. Dice, túmbala, no, que vaya a tumbar.
Lo que tiene con dificultades. Sonidos encerrados, ¿verdad?
Sí, eso es lo que tiene.
Es la explicación lógica.
No, le digo, si a duras penas y la construimos, era para tumbarla, no, muchas gracias, así nos quedamos.
Sí.
Regresamos en un minutito. Muchas gracias por su atención.
Ay. Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Continuamos con nuestra charla de café. Gracias por sus comentarios, por sus saludos, y le damos la palabra a Oli.
Bueno, voy a hablar.
Primero los saludos, ¿no?
Bueno,
yo creo que madre primero Rosita, los saludos, sí. Maestra Carmen, los saludos.
Sí, agradecemos mucho a las personas, sobre todo Luz Lares Grano, muchas gracias, Irma Sánchez Gaeta, gracias, Irma Javiercito Oswaldo Sánchez, Chilo Vázquez Granados, gracias, Columbeizón Mares, Pepe Robles, Cita Cabral Hernández, Araceli Godoy Reyes, Ángel González, Alberto Macías Montañez, dice, excelente el programa y felicitaciones por la crónica ricas en recuerdos históricos. En lo personal, cuando fuese el kinder en el colegio, participamos en los festivales de la primavera en la Plaza de Todos, de Toros. Saludos a todas. Ceci Álvarez Aro, Blanca Lares, Yoli Vázquez, muchísimas gracias.
Bueno, saludamos y agradecemos también a que nos sigan a Martín Raigosa Jr., Roberto Ramírez y Isela Pérez. Un saludo a la maestra Carmen, que la estimo mucho.
Muchas
Luis
gracias.
Arturo Aro Martínez, Eligio Vázquez, Ray Carrillo, Cintia Gándara, Angélica Cuellar, Patti Robles, Rosana Pinedo, Azu Carrera,
gracias, mija.
Mera Campos, Chilo Vázquez Granados. Saludos a todas, bien, señor Estercita y hola. Bueno, Jaime Serrano, Joel Navarro Muro, saludos a todas esas mujeres hermosas. Falta la maestra Clementina, Jorge Rogero. Lo que pasa es que a la maestra Clementina le toca para el próximo miércoles. Estábamos un miércoles ellas, otro miércoles nosotras, por eso es que hoy no nos acompaña Clemen.
Bueno, voy a tratar de ser breve en este relato que está muy interesante, pero sí, voy a hacerlo más breve. Voy a hablarles del Hotel París, que estaba ubicado en el Portal Morelos, en el segundo piso. Según referencias, era un lujoso y confortable hotel. En su tiempo, estaba decorado con grandes cortinajes que adornaban los balcones de cantera que daban al jardín principal. Además, alfombrado y sus camas estaban cubiertas con hermosas colchas tejidas a mano y con un dosel, que era un mueble que colgaba un tul y hasta abajo. Y esto era
un pabellón.
Como un pabellón, ¿verdad? Pero sí se le llamaba dosel. Esto con el fin de proteger a los huéspedes de la picadura de insectos, de zancudos, arañas y todo eso, ¿verdad? Se preocupaban mucho por el confort de sus
huéspedes.
Sus huéspedes, ¿verdad? Estos balcones que daban al jardín, todavía se conserva algún friso, no sé si se han fijado, pero ojalá que observemos un friso de cantera que da al jardín y que era exactamente la propiedad del hotel París.
¿Dónde dice que está ubicado ahora?
Exactamente está ubicado ya actualmente por el portal donde está el salón de belleza Cocolú, hasta la tienda de los Miramontes. Y en la parte de arriba está un friso de cantera muy diferente a los que están en todo el portal.
¿Por el lado de Morelos?
No, por el lado del jardín.
Pero daba a Morelos,
No.
Por los portales.
No, por los portales. La entrada del hotel era por los portales.
Sí. Sí, yo me acuerdo todavía.
Aún se conserva parte de la escalera.
Sí, ahorita voy a comentar eso. Pero desgraciadamente, bueno, pues este hotel así funcionó durante muchos años. Pero, pues desgraciadamente, en la época de la Revolución, por órdenes de Pancho Villa, Pánfilo Natera, quemó, incluido todo el centro histórico de nuestro pueblo, y pues desde luego los portales quedaron en ruinas, ¿verdad? Fue una catástrofe muy grande para nosotros, nos damos cuenta por medio de fotografías. No tenemos referencia de quién fueron sus principales dueños. De quien sí tenemos información fue que el señor Rosendo Márquez y su esposa Sabina Escalera, que eran originarios del Sau de los Márquez, municipio de Santa María, compraron esta finca y se dieron a la tarea de reconstruir tal como era este hotel, ¿verdad? Mm-hmm. Mi hermana Esther nos platica que en una ocasión la invitó una amiga vecina, Rosalba de Santiago, a visitar a las hijas de don Rosendo, que eran unas muchachas muy, muy guapas, muy altas, blancas, güeras, de ojos azules, güeras, ¿verdad? Y se quedaron impresionadas de ver el lujo que había todavía en ese hotel en ese tiempo, que digamos en los años 50, o 40 más bien, 50. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Cuando don Rosendo muere, doña Sabina vende esta finca al señor J. Refugio Ortega Mota, papá de Aureliano, sí, de la Chata y de todo Antonio. Y él a su vez heredó a sus hijos Antonio y Aureliano. Por un tiempo el hotel siguió funcionando. El señor Refugio lo rentó a la señora Lidia y además personas. Pero dicha finca, ahorita les decía, se encuentra ubicada desde la estética Cocoluc hasta la tienda de los Miramontes. En el salón de belleza de Coco se encuentra una parte de la escalera que daba a este hotel. Y me platica Esther que precisamente a la mitad del salón estaba la parte que iniciaba la escalera y daba luego ya a la escalera grande. Y sí se ve una escalera, ahorita en esta época, una escalera que da a una pared, ¿verdad? Uh-huh. Esa pared la construyeron ellas para hacer ellas ya
la división,
como propietarias
locales.
Ellas a su vez pues construyeron un departamento con un barandal y quedan precisamente, el barandal da a la plaza principal. En el segundo piso nos platica Coco que aún existen ruinas de unos arcos de cantera que correspondieron a ese hotel. Fíjense qué bonito ha de haber estado, ¿verdad? Por la calle Morelos abarca la propiedad desde el local de las Nieves Las Garrafas por la Morelos. Mm. Donde les decía yo que estaba el hotel por el portal, era desde el Salón de Belleza hasta la tienda de los Miramontes. Pero por la calle Morelos actualmente comprende esta finca desde las Nieves Las Garrafas, que está ahorita, hasta la propiedad de los señores Miramontes. Cabe mencionar que en dichos locales estaba la gran tienda de don José Refugio Ortega, pues él era un gran comerciante y tenía todos los implementos relacionados a la jarciería, talabartería, y pues a lo mejor hasta ferretería también, ¿verdad?
De todo.
Tenía una gran cantidad de surtido y además todos los señores del campo acudían sobre todo los domingos a hacer sus compras para sus implementos del campo, ¿verdad? Arados, todo lo relacionado a los caballos, todo, o sea que tenía un gran surtido. Yo me acuerdo muy bien que en las puertas que eran de madera y que eran de cantera las fachadas, precisamente artículos que vendía, como arados, como también había algo de talabartería, o sea que los domingos siempre era cantidad de gente la que se encontraba ya ahí. Este gran comerciante era muy muy reconocido, don José de Refugio Ortega.
Sí, en su cuartito, ¿verdad? Que tenía, que hasta el no, ahora bueno, lo...
Ya lo redujeron, ya cuando él heredó a sus hijos, Aureliano y a Antonio, entonces ya cambiaron y ahorita nada más está la jarciería y rentan ese pedazo de la nieve, la garrafa, quedaba al extremo de del portal, ¿verdad?
Pero, ¿te acuerdas, Yola, de Orly y Rosita?
Sí.
Que hubo una reconstrucción, muy mal hecha, por cierto, de Aureliano, que después ahí hubo la nevería de, o una refresquería, que
un restaurancito.
Rentó Mimi Rubalcaba.
Mimi Rubalcaba y su mamá.
Sí. Y que era una escalera terrible. Mi mamá ahí se fracturó una mano.
Qué barbaridad.
Queriendo subir, pero por la...
Muy famosa, esa cenaduría, porque doña Emilia y Mimi, de todas las personas de Colotlán, eran amigas y todo regalaba.
Sí.
No hubo ganancias.
Tengas tú que hablar, yo ya terminé. Nada más rápidamente, unos saludos de Rosa Hernández, Karen Pinedo y Marta Márquez. Muchas gracias.
Como queda poquito tiempo, vamos ampliando todavía esta historia.
Estos balcones que había por la calle Morelos eran parte del hotel, ¿no? Que todavía existe.
El hotel no tenía balcones a la Morelos.
Entonces, ¿esos cuartos de dónde eran?
Eran del hotel.
Los hicieron después,
ya que construyó Aureliano, fue que hizo unos balcones, pero sin barandal, sin nada, o sea que para bajarse de ese barandal se necesita paracaídas. Porque no tiene absolutamente nada.
Y que las ventanas dan hasta el piso, que si estás acostada te ven por la ventana.
No, y tienes para asomarte a la calle tienes que totalmente
acostarte,
¿verdad? Sí. Está mal muy mal distribuida y diseñada
todo.
Sí. Pero eso nomás lo hicieron, pues digamos, allá al aventón, porque cada quien tuvo su parte y bueno, pues yo construyo como yo quiero. Pero ya el hotel dejó de funcionar. Sí. Entonces las muchachas optaron por hacer un bonito departamento en la parte de arriba, que ahorita viven ellas allí, muy confortables.
Pero cuando se reconstruyó el portal, precisamente en el cuarto centenario que obtuvo del gobernador, el profe Felipe, se tumbaron todas las fincas arriba del portal. Todo, y a todo mundo nos pareció muy bien, porque Aureliano puso unos cimientos horrorosos, unos pilares enormes así, para sostener el piso de arriba, y estaban detrás de los arcos del portal. Se veían terribles, sí, no sé si los recuerdas. Por eso, cuando se reconstruyó el portal, gracias a Dios se acabó todo eso y quedó el portal
libre.
Todo
ya está. Y ya luce. Y ahora luce.
Pues es que desgraciadamente algunos presidentes cometieron el error de dejar fincar en la parte.
Pero ya cada quien por su lado, nada más.
Sí, nada más. Nada más con Coco.
Sí, nada más con ellos construyeron.
Nada más,
porque
sobre
por la portal, parte de Morelos está lo de que Conchita o de
es de
o
Conchita de, y luego Pedro Macías y luego de mi marido.
Pero, ¿dónde está? ¿Dónde pero, estaban Comer, ¿verdad?
Pero, sí, pero por el quedando libre el portal, ¿eh?
El portal.
Todos ellos, nada más con Coco, con
pues
nada más
Coco, sí, nada más con Coco quedó eso.
Oli, bueno, lo que pues, está, ¿dónde despide. Está el café de mundo?
Es Pedro Macías.
Bueno, buenas tardes. Terminamos con esta programación Charlas de Café. Esperamos que les haya gustado y creemos que sí, porque todas las compañeras trajeron cosas muy interesantes.
Como ven, nos falta tiempo.
Gracias.
Muchas gracias.
A Cristi, gracias a Diego León, que son aquí quienes dirigen esta cabina. Y muchas gracias. Hasta el miércoles próximo a las 6:00 p.m. se continúa con esta programación Charlas de Café. Gracias a todos los que nos hicieron favor de hablar. También muchos saludos de parte de todas nosotras.
Sí, gracias.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Bueno, ya. Salud.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6:00 p.m. para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.